Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La semana pasada tuvimos dos importantísimas noticias que hay que subrayar, destacar por su importancia y por su proyección, no solamente en el presente inmediato, sino hacia el futuro. La primera noticia es que nuestro país, la República Argentina, fue invitado formalmente por Rusia a participar en la cumbre de los llamados BRICS, que es la sigla que indica Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto abre la perspectiva, como se comentó en las últimas 48 horas, de que la República Argentina pase a formar parte de este espacio, de este conjunto de países que en suma representan nada menos que el 25% del Producto Bruto Interno de todo el mundo. Contrariamente a lo que se viene diciendo desde el lado de la oposición y con muchas malas intenciones para generar, por supuesto, pánico o terror económico o la sensación de que todo está mal, nuestro país no solo no está aislado del mundo, sino que por el contrario forma parte activa y cuenta con el reconocimiento en un ámbito de enorme, enorme significación. El BRICS hoy en día representa aproximadamente el 43% de la población mundial. Y si hablamos en términos de mercado, constituye un espacio para la colocación de bienes transables producidos por el trabajo de los argentinos y las argentinas. Y la otra gran noticia es la negociación, el acuerdo al que fueron, tras largas y complejas negociaciones, arribando nuestra delegación encabezada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, con la representación del Club de París. ¿Qué significa esto? Significa poner en orden los números en relación con los acreedores externos, algo que viene postergado desde que se declaró el default allá por el 2001, en un momento crítico de la historia reciente de nuestro país. La posibilidad de cancelar deudas, de demostrar que la Argentina es un buen pagador, que la palabra se cumple, nos permite indudablemente abrir puertas para gestionar créditos a tasas adecuadas, en fin, también para posibilitar inversiones que contribuyan al desarrollo de las fuerzas productivas, a la sustitución de importaciones, a generar empleo decente, a fortalecer el mercado interno, a afirmar la direccionalidad del proyecto de país iniciado en el año 2003, en el cual se resume el desarrollo económico con la inclusión social y el posicionamiento frente al mundo con dignidad soberana. Porque en este acuerdo de la República Argentina con el Club de París, recordemos y subrayemos que no interviene el Fondo Monetario Internacional, al cual, por decisión del presidente Néstor Kirchner, ya no le debemos absolutamente nada. Se abren entonces perspectivas promisorias que es importante conocer, valorar en toda su dimensión y tener muy presente a la hora de elegir lo que tengamos que elegir el año que viene en el marco de las elecciones generales para presidente, para legisladores, en fin, para las autoridades que habrán de conducir la República en los próximos futuros 4 años.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes de toda la República Argentina, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del programa que conducimos lo más eficazmente posible, Liliana Carpenzano aquí presente y este servidor. ¿Cómo estás? ¿Lista para empezar?
Sí, totalmente.
Excelente. Entonces, hacer un programa de estas características semanal nos permite sentarnos a hablar relajados con personas tan agradables como la doctora Dora Barrancos. En un rato nomás vamos a darnos el lujo de dialogar con ella sobre feminismo, sobre violencia de género, lo que se hace para combatirla y lo que queda por hacer.
El 31 de mayo de 2010 nos sorprendimos con la triste noticia de la muerte de Rubén Juárez. Hoy vamos a recordar a este enorme cantor, autor y bandoneonista.
Y hoy Ana Grondona se acerca para analizar algo que sucedió tan solo hace una semana, pero parece un siglo. En un ratito nomás va a entender a qué nos referimos.
Argentina tuvo una de las oleadas de inmigrantes italianos más grande del mundo. Vamos a aprovechar que el próximo 3 de junio es el Día del Inmigrante Italiano para hablar de cifras, de costumbres, de herencias y aportes de esta preciosa colectividad.
Y Silvia Porritelli hoy nos acerca desde su producción la historia que comienzan a escribir los cordobeses de la Cooperativa de Trabajo San Benito Abad, una entidad solidaria que nuclea a un grupo interesante de archiveros.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Un documento de archivo es aquel que sirve como testimonio y evidencia. Es prueba de las actividades y funciones que lleva adelante una persona, una organización, una institución o una empresa. Un buen archivo, organizado y clasificado, constituye una unidad de información sumamente valiosa. En la actualidad, la información es uno de los bienes más preciados, ya que proporciona enormes ventajas a quien la posee. A diario, numerosas organizaciones enfrentan el desafío de dar una rápida respuesta a la demanda de información. Organizar, almacenar y administrar esa documentación de manera segura, conservando sus datos más sensibles, es una tarea muy compleja.
Dentro de esa cuestión, nosotros estamos en condiciones como cooperativa de afrontar el servicio del tratamiento archivístico que las distintas organizaciones necesitan, que básicamente identificar, clasificar, ordenar, seleccionar y describir e instalar los documentos de archivos para hacerlos accesibles en forma inmediata y conservarlos por los plazos de acuerdo a las leyes vigentes de cada institución.
Quien habla es Sebastián Bertelo, presidente de la Cooperativa de Trabajo San Benito Abad, una entidad solidaria muy joven que nació en diciembre pasado por iniciativa de un grupo de estudiantes de la carrera de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es oportuno mencionar que esa casa de altos estudios, que en 2013 cumplió 400 años de historia, fue pionera en el estudio académico de los registros documentales, ya que en 1959 creó la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Desde los años 60, los avances tecnológicos instalaron una nueva manera de almacenar grandes volúmenes de información. En este sentido, los documentos generados de forma electrónica también se archivan en soporte digital. El profesional en archivología está capacitado para coleccionar y conservar archivos de variada índole y también documentos históricos en todo tipo de soportes. Así lo explica el dirigente de la cooperativa cordobesa.
Nosotros podemos trabajar en todos los tipos de soporte. Hoy por hoy se está digitalizando casi todo lo que son documentos de archivos, pero hay archivos de gestión que son en soporte papel, hay archivos que son en soporte electrónico, que son en los digitales, se puede trabajar en forma mixta. Eso depende de las necesidades de cada organización en particular. Y nos adaptamos básicamente a lo que requiera la institución en cuestión que adquiera nuestro servicio.
Planificar, coordinar y evaluar sistemas de archivos, asesorar para la implantación o reestructuración de sistemas informatizados de archivos, desempeñar funciones directivas de planeamiento, organización, coordinación y control de la administración de archivos en una institución pública o privada, colaborar interdisciplinariamente con especialistas de otras áreas para la correcta administración de un archivo, son algunas de las tantas tareas profesionales que realizan los expertos para garantizar la integridad del patrimonio documental.
El trabajo del archivero es muy amplio, puede desde asesorar a instituciones o organismos en la materia del tratamiento archivístico. También el archivero puede desarrollarse en distintos archivos, ya sean archivos de gestión, archivos intermedios, archivos históricos, generalmente esto en manos del Estado, donde el archivero presta una función primordial a la hora de decidir cómo conservar, cómo seleccionar, qué documentos se van a archivar en forma permanente, en forma transitoria, o bien seleccionarlos para su expurgo o eliminación. El archivero, hoy por hoy, en la Argentina no hay legislación vigente que regule específicamente el rol del archivero. sí lo hay en otros países, donde están profesionalizados inclusive. Pero el archivero es muy importante, primero para el acceso a la información pública y segundo para la protección de los datos personales, dos leyes que están vigentes en la República y que el archivero está en condiciones de asegurar su buena prestación.
Conservar el patrimonio documental de una nación permite mantener, a través de las generaciones, la identidad de la misma. Un trabajo realizado por Claudia Bazán y Patricia Monsalvo, del Departamento de Documentación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, bajo el título Legislación sobre Preservación del Patrimonio Documental y Bibliográfico Argentino, sostiene que no existe una ley integrada, unificadora o general que cubra todos los aspectos del problema de la preservación documental, que sea amplia en el plano jurisdiccional e institucional y que abarque tanto a documentos inéditos como a publicaciones. Según las autoras, las leyes argentinas sobre el patrimonio cultural protegen bienes tales como monumentos, inmuebles, reservas naturales, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, lugares históricos y documentos que incluyen la memoria audiovisual, pero no se detecta la existencia de una ley específica que enfoque la preservación del patrimonio documental y bibliográfico. Sebastián Bertelo, presidente de la Cooperativa de Trabajo y estudiante de Archivología, cuenta qué se está haciendo al respecto en la Universidad Nacional de Córdoba.
Diversos países del mundo, cuando uno se derecho comparado, se da con que hay legislación que apuntala el acervo documental producido por una nación, que avalan la identidad y le dan todo un contexto al quehacer nacional. Nosotros hoy por hoy estamos, digamos, en materia legislativa, en materia archivística, estancados. Es una de las cosas que tenemos pendiente desde nuestro rol como estudiantes, como docentes, egresados y profesionales, de dar una discusión para luego poder proponer a los órganos correspondientes. Nosotros en la escuela, con algunos compañeros, docentes y egresados, hemos constituido a tal fin una comisión de legislación archivística para hacer investigación al respecto y proponer, y de profesionalización del archivero, con el fin de que el día de mañana el Estado y nosotros como pueblo estemos en mejores condiciones de recuperar los archivos producidos por nuestra sociedad.
En el siguiente audio, Sebastián Bertelo explica por qué llamaron a su cooperativa San Benito Abad.
San Benito Abad fue un reconocido archivero de la Edad Media, en esa época del oscurantismo, donde se había perdido casi hasta la escritura. San Benito fue el hombre que resguardó valiosos archivos de aquella época, de las cancillerías pontificias, y después dejó implantado todo un método y ayudó a que sobrevivan registros y documentos de archivo importantes que hoy los podemos rescatar en la memoria gracias a la gestión de archivos que hizo él en su momento.
Según señala Sebastián Bertelo, esta nueva entidad, conformada hace poco menos de 6 meses, es la primera cooperativa del país cuyo objeto es la gestión integral de archivos.
La cooperativa nació como una idea el año pasado, cuando varios compañeros que atravesamos situaciones económicas difíciles empezamos a ver cómo podíamos hacer para no desertar de la carrera y seguir. O sea, nuestro norte es terminar la carrera para obtener movilidad social a través del estudio. Entonces empezó a surgir esta idea de organizarnos dentro de lo que estamos haciendo, de lo que sabemos y de lo que estamos aprendiendo, de generar recursos. Y ahí empezó a palmar la idea del cooperativismo, nos pusimos en contacto con el INAES, y ahí fuimos a pedirle el aval a la Universidad Nacional de Córdoba, y el rector gentilmente nos dio su apoyo y su aval para conformar esta cooperativa.
Tomar conciencia de la importancia que tiene el archivo de una empresa, pública o privada, es fundamental para la propia organización. La naturaleza dinámica de toda actividad empresarial incrementa el valor de los documentos por la información que contienen. Si bien todavía la organización solidaria no cuenta con un espacio físico para la custodia material de documentos, la Cooperativa de Trabajo San Benito Abad está en condiciones de recuperar documentos de archivo en soportes de tela o papel para conservarlo y reponerlo. También puede reunir y evaluar el material recogido, analizar el contenido para organizar registros, preparar índices y reproducciones para conservar los documentos originales en distintos soportes.
Nosotros apuntaríamos a tener un servicio de punta, primero porque somos estudiantes de archivología, las empresas privadas por lo general no cuentan con estudiantes, ni archiveros recibidos, ni licenciados en archivología. Nosotros, en este caso, somos estudiantes de la carrera de archivología, con el apoyo de egresados y docentes, estaríamos en mucho mejores condiciones de prestar un servicio más acorde y más profesional que lo que hoy se está brindando en el mercado por parte de las empresas privadas, siempre y cuando logremos conseguir, digamos, en el futuro un edificio que nos permita brindar ese servicio.
La rápida accesibilidad a la información facilita sustancialmente el desempeño de todas las actividades empresariales e incrementa la eficiencia de las mismas. Por eso es necesario que la información esté disponible, controlada y accesible. Los 14 integrantes de la cooperativa cordobesa tienen como objetivo desempeñar estas tareas y atender tanto a instituciones públicas como privadas, además de asesorar, informar y acompañar a personas e instituciones que realizan estudios e investigaciones.
Si ustedes quieren saber más sobre la cooperativa de trabajo San Benito Abad, o también contratar sus servicios, pueden enviar un correo electrónico a, tomen nota, lo que sigue ahora es todo junto, largo pero todo junto, cooperativasanbenitoabad@gmail.com, o también se pueden comunicar telefónicamente al número, tomen nota nuevamente, 0351, que es el prefijo de Córdoba, y luego 155-05-2000. Les reitero, 0351-155-05-2000.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
A ver, Edgardo, ¿cuánto te interpela a vos, que sos legislador de la Ciudad de Buenos Aires, la pregunta que alguna vez se hizo Antonio Gramsci? ¿Quién es legislador?
Bueno, Gramsci nunca me lo preguntó, pero me interesa saber qué opinaba.
Para el filósofo teórico, marxista, político y periodista italiano, el concepto de legislador no puede dejar de ser identificado como el de político, ya que todos son hombres políticos, todos también legisladores. Será necesario, sin embargo, hacer algunas distinciones. Legislador tiene un preciso significado jurídico estatal, es decir, significa a aquellas personas que están habilitadas por las leyes para legislar, pero puede tener también otros significados. Todo hombre, en cuanto es activo, o sea viviente, contribuye a modificar el ambiente social en el que se desarrolla, a modificar determinados caracteres o a conservar otros, tiende a establecer normas, reglas de vida y de conducta. El ámbito de las actividades podrá ser mayor o menor, así como mayor o menor podrá ser la conciencia de la propia acción y de los fines. Por otro lado, el poder representativo podrá ser mayor o menor, siendo en esa medida hecho eficaz por los representantes en su sistemática expresión normativa. Un padre es un legislador para sus hijos, pero la autoridad paterna puede ser más o menos consciente y así sucesivamente. Y así sucesivamente el artículo sigue. Para quienes quieran seguir leyéndolo, pueden ingresar a la página web centrocultural.com y allí buscar el blog Habitus Sociológico. Ahí se encuentra el trabajo ¿Quién es legislador?
Bueno, Liliana, termina el programa, me voy corriendo a leer esto a ver de qué se trata y qué es lo que estoy haciendo.
En este Mundial ganamos los argentinos, porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar.
Desde la gente, pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas de las muchas, muchas publicaciones que recibimos semana tras semana. Yo tengo a la vista, Liliana, vos la habrás visto también porque vos sos consejera de Cooperar, la edición número 50 de la Gaceta de Cooperar. Es una revista excelente y, en este caso, en la tapa tiene una ilustración, una fotografía que tiene una vigencia enorme en este momento, porque son las góndolas de un supermercado. Uh-huh. Y probablemente sea uno de los supermercados de la Cooperativa Obrera. El título de tapa, la nota principal, es: las cooperativas cuidan los precios desde el origen. Y la bajada dice: como lo hacen desde hace décadas, nuestras empresas aportan su experiencia, calidad y compromiso a la iniciativa de resguardar el poder de compra de las mayorías. La Gaceta te cuenta cómo productores y consumidores asociados están llevando ofertas solidarias a las góndolas. Un tema importantísimo, porque es de vital significación que la economía solidaria se involucre en la política de precios cuidados.
Qué bueno, y es muy buena la Gaceta, verdaderamente es una muy buena revista. Bueno, el miércoles pasado, los trabajadores del Bauen realizaron un acto festival contra el desalojo del Hotel Cooperativa. Con la consigna "No al desalojo, sí a la expropiación" y con la participación de las bandas de rock Ataque 77, La Berizo, La Perra que los Parió y otros artistas invitados, los trabajadores de la cooperativa Bauen llevaron a cabo este miércoles 28 de mayo, a partir de las 16 horas, un acto festival frente a las puertas del hotel ubicado en Callao 360, Callao y Corrientes. Actualmente los trabajadores enfrentan una situación crítica, ya que pesa sobre ellos una orden firme de desalojo vencida al 15 de mayo. La jueza Paula Walde, del Juzgado Comercial 9, ya libró el mandamiento al oficial de justicia. Esta nueva orden de desalojo amenaza con dejar en la calle a los 130 trabajadores que mantienen en pie el hotel. El Hotel Bauen se construyó con dinero público, otorgado por la dictadura cívico-militar entre 1977 y 1978, y nunca fue devuelto al Estado Nacional por los empresarios que lo edificaron. En diciembre de 2001, los mismos empresarios que recibieron esos fondos provocaron el cierre del hotel, dejando en la calle a más de 100 familias. En 2003, el Bauen fue recuperado y desde ese momento es una empresa gestionada por sus trabajadores. Que la justicia no beneficie a quienes hicieron negocios con la dictadura, mantienen una deuda millonaria con el Estado Nacional y participaron en el vaciamiento del país en el 2001, tal como expresaron los trabajadores del Bauer.
Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia.
Pido permiso, señores. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá: ¿por qué canto así?
Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Frename este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad.
¿Cómo puede uno tener el coraje de interrumpir algo así, no? A ver, un poquitito más.
Burdo que invite a soñar, quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta.
Tratemos de interrumpir lo menos posible a Rubén Juárez, solo para decir que el 31 de mayo de 2010 nos encontramos con la muy triste historia del fallecimiento de este extraordinario bandoneonista, cantor y compositor.
Fue autor, entre otros temas, de Candombe en Negro y Plata, Cuestión de Ganas, Mi Bandoneón y Yo, Qué Tango Hay que Cantar, Vientos del 80, además de haber grabado con su bandoneón, un bandoneón blanco maravilloso, versiones memorables de los tangos más famosos.
Había nacido en la localidad cordobesa de Ballesteros el 5 de noviembre de 1947. Siempre quiso ser bandoneonista cantor, y lo logró y con creces. No hay otro que haya realizado tan bien ambas funciones. Basta entonces de hablar, Rubén Juárez y Tormenta.
aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable. Dios, busco tu nombre, no quiero que tu rayo me ensegueja entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mar. No quiero abandonarte, yo te muestro una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré con vos, feliz Señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Y seguimos en Desde la gente, aquí con nuestra querida amiga y columnista, la doctora Ana Grondona, con quien nos reencontramos después de casi una semana de habernos visto en la plaza festejando el 25 de mayo. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, un poco resfriada.
Como todo el mundo, digamos, en estos días.
Y sí, se vino de golpe el invierno y me agarró de sorpresa.
Muy bien. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, me parecía que a pesar del trajín de noticias de esta semana que nos trae, como siempre, novedades de todo tipo, ¿no? Desde la discusión de la soberanía económica en los tribunales y con el Club de París y estas cuestiones, hasta los traspiés más de orden judicial y las cuestiones de corrupción, como siempre, una masa enorme de noticias. Y a veces esa masa se come algunos acontecimientos políticos que me parece interesante subrayar. En este caso, el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la celebración del 25 de mayo en la plaza, que me pareció un discurso muy interesante. Bueno, sabemos que es una oradora extraordinaria, ¿no? Que conmueve y que convence, o que genera incluso bronca y antagonismo, pero que no genera indiferencia. No fue la excepción el discurso del 25 de mayo pasado. Y me parece que una característica que suele tener la presidenta es ofrecernos sentencias, afirmaciones muy jugosas, ¿no? Como aquella famosa "la patria es el otro", que tanta tela dio para cortar. Y el domingo pasado esto de "no hay revolución sin pueblo".
Sí, ¿no? Super frase.
Una que yo no sé si las piensa antes, si es el...
No sé, pero la verdad que las dice, y cuando las dice es imposible que no quede ahí, viste, subrayada.
Exactamente, y nos quedamos pensando, ¿no? Como un anzuelo para reflexionar. Y me parece que es una frase, insisto, muy jugosa, con la que uno, a mí me pasó, ¿no? No sé si necesariamente estoy de acuerdo, digamos, o me parece que está buena para pensarla. No hay revolución sin pueblo. Me parece que eso refleja muy bien algunos de los procesos de transformación de la última década en el continente. Pienso particularmente en las transformaciones en Brasil o en Bolivia, ¿no? Donde lo que hubo antes fueron muchas décadas de un movimiento social empujando a sus líderes para acceder a puestos claves en el Estado. Pero paradójicamente me parece que no es el caso ni en Venezuela, ni en Ecuador, ni en la Argentina. Y no solamente es una interpretación propia, Eduardo Rinesi hace circular una lectura muy interesante para pensar esto, que es cierto jacobinismo, es decir, cierto papel extremadamente relevante y creativo que ha tenido el Estado en estos procesos. Es decir, no meramente un Estado, unas autoridades estatales que recibieron un mandato popular para orientar su acción en determinados sentidos, sino estados, acciones políticas que han avanzado aún más de lo que podía prever la expectativa de esos movimientos sociales, de esa sociedad civil, ¿no? En algunos casos, generando medidas que no habían sido imaginadas, ¿no? Haciendo posible lo inimaginado, y en otros casos, articulando demandas que quizás se habían generado en distintos sectores, pero que no estaban justamente conglomerando un pueblo con un programa, la expectativa de que un líder lo lleve adelante.
Tal cual.
En ese sentido, me parece que el Estado ha tenido un lugar de creatividad muy preponderante en estos procesos y particularmente en el caso de la Argentina. Ahora, volviendo a la frase, no hay revolución sin pueblo, es indudable que estos procesos de transformación configuran un pueblo, ¿no? Un pueblo que tiene que, me parece que es la otra parte nodal del discurso de Cristina el 25 de mayo, de un pueblo que tiene que sostener el futuro de estas transformaciones. Entonces, esta creatividad del Estado es muy interesante para analizar cómo las preguntas que abre respecto de la conformación final de este actor político capaz de dar sustentabilidad a estos proyectos en el tiempo. Me parece que con esas preguntas y con esas expectativas y estas ganas de seguir pensando, nos dejó, como suele hacerlo Cristina, con lo que nos dijo en la última celebración del 25 de mayo.
Es muy interesante, y mientras hablabas me acordaba de cuando asumió Néstor, que esto de muchos nos sorprendió el discurso y nos sorprendió todo lo que vino después, porque fue como una primavera en el medio de un invierno y nadie se esperaba de alguna manera lo que después vino. Y me parece que desde ese lugar es absolutamente cierto, comparto lo que decís. Y bueno, sería ahora entonces este legado y qué hacemos con todo eso, ¿no? Y acá sí se tiene que ver el pueblo.
Exactamente, en la herencia, ¿no?
Absolutamente.
Sí, y retomo esto, que este concepto tan importante que me das, Liliana, la cuestión de la sorpresa, ¿no? Y pensar el lugar de la sorpresa en la historia. Esto no estaba prescrito, se escribió, apareció y nos sorprendió. Bueno, ahora está la cuestión del legado y es interesante seguir pensándolo.
Bueno, muchísimas gracias, Ana, siempre tan clara y tan acertada en tus reflexiones. Y seguimos con Desde la Gente, fue nuestra querida amiga y columnista, la doctora Ana Grondona.
Desde la Gente.
Desde la Gente.
Tiempo de entrevista.
Ya está con nosotros, como habíamos anunciado, la doctora Dora Barrancos, que es socióloga, doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campiñas, de Brasil. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires. Y yo me voy a tomar el atrevimiento, fuera de libreto, decirle que es una bella persona.
Ay, qué rico. Eso no, bueno, vamos a dejarlo.
Yo hace tiempo que lo pienso, Dora, pero hoy aprovecho para decirlo al aire. Uh-huh. Y está con nosotros, Dora, porque es la autora del prólogo de un libro que es muy, pero muy interesante, que acaba de editar el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes, que lleva por título Mujeres, Violencias y Sociedad Urbana. El coordinador de este trabajo colectivo es Carlos Fidel y el prólogo pertenece a nuestra invitada especial. Y vamos a hablar de las mujeres, bien, de la problemática, de la violencia, de los derechos. Y a modo de introducción, Simone de Beauvoir dijo que la mujer no nace, sino que se hace. ¿Cómo es esto, Dora?
En realidad ningún ser humano nace. Todos los seres humanos se hacen, ¿no? Pero La frase es notable porque tiene obviamente un reverbero muy particular en todas las formas de feminismo que han aparecido desde que Beauvoir escribió ese texto maravilloso, y tiene que ver con cómo es el orden de la cultura. Lo que Beauvoir quiere decir es que nos hacemos porque estamos formateados por unas fórmulas de la cultura, y que esas fórmulas, por otra parte, son cambiantes, ¿no?, a lo largo de los siglos, de las épocas, de modo que tampoco hay ninguna estabilidad en el ser masculino y no la hay en el ser femenino, aún porque no sabemos qué quiere decir ser masculino, ¿no? Es decir, eso es una fórmula entelequial, es una fórmula cristalizada, esencialista, ¿no?, que no se compadece con la cambiante condición humana, ¿no? Y Simone de Beauvoir lo hizo especialmente mostrando que las mujeres no tenemos ninguna fórmula esencial de ser, sino que hemos sido el resultado de unas condiciones sociales y culturales, de las temporalidades cambiantes, y que, bueno, nos han construido en modos femeninos que no tienen nada que ver con algo que está patéticamente realizado en la naturaleza, ¿no?
Uno de los conceptos que justamente dice la doctora Barrancos en este prólogo es que todas las sociedades han construido significados inferiorizantes de la condición femenina. Repito esto porque me parece muy impactante, ¿no? Todas las sociedades han construido significados inferiorizantes de la condición femenina, más allá de ciertas morigeraciones según tiempo y latitudes. Y es allí donde debe encontrarse la autorización a las diversas formas de violencia que han victimizado a las mujeres. Un problema que atraviesa toda la historia. Quizás ahora lo notable es la visibilidad de estos fenómenos, ¿no es cierto?
Tal como usted lo dice, yo no soy de las que piensa que estamos frente a un fenómeno muy dilatado de la violencia contra las mujeres. El fenómeno es histórico, es transhistórico, todas las sociedades han tenido perversiones con relación a la inferioridad de las mujeres. A veces eso ha disminuido un poco, pero en realidad es un atravesador de todos los tiempos. Y sí, lo que decimos fuertemente es que ahí se encuentra, ¿no?, en ese significado histórico que ha connotado a las mujeres como inferiores. Esta es la cuenca de la violencia, ¿no? Si las sociedades históricamente han inferiorizado a las mujeres, quiere decir que ahí está justificada la violencia particularmente visible a lo largo de los tiempos. Pero el tono que hoy le damos, obviamente, es un tono contemporáneo. Estamos sobre la cresta de derechos, estamos sobre unos significados nuevos. Se imagina que hace 100 años atrás, inclusive, violencia de género no existía. No estaba acuñado. Y a veces, obviamente, se podía mostrar la violencia ejercida contra las mujeres. De hecho, la codificación del siglo XIX admitíase que la separación en aquellos lugares donde había, obviamente, donde no había divorcio vincular, que eso fue una conquista relativamente reciente, me refiero a que tiene 200 años, ¿no? Formas de divorcio siempre han existido. Justamente el divorcio, hasta la Iglesia decía que frente a sevicias reiteradas, ejercidas sobre todo contra las mujeres, que había el divorcio, pero no era un concepto que tuviera un cóncavo extenso, no había una cuestión paradigmática de derechos femeninos. Esto es exactamente una conquista de los últimos, yo diríamos, del último siglo, ¿no?
Efectivamente, no se hablaba de violencia de género y mucho menos de femicidio, que es una figura, una categoría nueva en la penalización de los delitos, ¿verdad?
Sí, esto es notable, ¿no? El cambio inclusive de lenguaje.
Y otro de los conceptos que sostiene la doctora Barrancos en este prólogo, que realmente aporta una cantidad de conceptos y de datos muy importante, es que me encuentro, sostiene, entre el grupo que señala que es muy difícil concluir que aumentó la violencia contra las mujeres. Creo que lo que ha aumentado es la subjetividad femenina, menos dispuesta a tolerar malos tratos, hostigamientos y golpizas. Qué fuerte que suena esa palabra, golpizas, qué dura.
Qué horror, pero es tremendo, ¿no? Su contundencia, como fenómeno largamente datado y todavía subsistente, ¿no?
Y acá dice, hemos ganado más conciencia en la sociedad, se ha ido extinguiendo la idea de la naturalidad de las acciones perpetradas por varones violentos, pero seguramente no basta. Y en este sentido, además de la incorporación de nuevos vocablos que reflejan nuevas realidades, avances en consagración de derechos, creo que también hay logros en cuanto a tomar conciencia de esta problemática y de luchar contra ella. ¿Qué se está haciendo y qué más se puede o se debería hacer, Dora?
Bueno, en realidad, tal como lo he dicho y sostengo, me encuentro entre las que piensan que no es que haya aumentado de manera tan significativa la violencia contra las mujeres. Es una de larga perdurabilidad, como he dicho, pero en realidad lo que tenemos hoy es mayor conciencia, las mujeres han ganado subjetividad, se digan feministas o no, a mí eso no me preocupa mucho. Lo que a mí me preocupa es el sujetamiento de las mujeres, de alguna manera, no pensada por las propias mujeres, ¿no? Y sí, me preocupa que haya un empinamiento de su subjetividad para reconocer que algo les está ocurriendo. Entonces, nosotros hemos avanzado inclusive en una muy buena ley que puede ser todavía discutible, las leyes son mejorables, que es la 26485, que tiene que ver directamente con la, no es difícil en escrutar que es su significado, emerge de, obviamente, de las condiciones contemporáneas, de toda la lucha, de toda la agencia de las feministas en el mundo, de la CEDAW, de la notable convención contra todas formas de eliminación, para eliminar todas las formas de discriminación de las mujeres, que está en nuestra constitución, y la gran convención de Belén do Pará, que está haciendo 20 años, y es la convención suscrita por todas nuestras naciones, en el seno de la OEA, y que es directamente está dirigida a combatir la violencia ejercida contra las mujeres. De modo que está la 26485 emana, creo, directamente del acuerdo que ha establecido nuestro país. Y hay que recordarles, sobre todo a las oyentes, que las convenciones están por encima de la Constitución Nacional. Quiere decir que si nuestros derechos, nuestras prerrogativas, inclusive el pedido de auxilio frente al ejercicio de la violencia, puede irse a los tribunales internacionales, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido no pocos casos de apelaciones de procura de derechos por parte de muchas congéneres, ¿no? Hay algunos casos más sonados, en fin. Entonces hemos hecho algo importante, bien, pero no es todo. Y hay que hacer muchísimo más, ¿no? Sobre todo hay que, insisto en algo, hay que empinar, hay que levantar la subjetividad de las mujeres, ¿no? Para que no soporten, para que no toleren, para que no aguanten más todas las fórmulas de violentas que se ejercen contra, en cualquier condición, tanto en el plano íntimo, privado, como en el plano público, ¿no?
La ley entonces, Dora, es la 26485.
La 26485.
Qué bueno que nuestras oyentes y los varones también tomen debida nota, la lean, la divulguen, porque es una ley que consagra derechos. Y por último, Dora, últimamente hubo todo un debate acerca de los piropos. Uh-huh. Incluso una muchacha ha hecho una campaña que dice algo así: si te molesta cuando lo lees, imagínate cuando lo escuchás, cuando es una cosa de carácter ofensiva. ¿Qué opinas sobre estas formas de maltrato, si es que se pueden calificar así?
El piropo es una antigualla, en primer lugar, ¿no? Es una
casi ni se usa.
No, pero
lo hoy usan algunos jefes de gobierno.
Cuando nos han preguntado, yo digo que a veces hay una enorme hostilidad en las miradas, en el acoso de esas observaciones impertinentes, groseras, esa lascivia que se puede, digamos que está, además crece cuando los varones están en tribu, ¿no?
Se potencia.
Es como, digamos, es un acto sobrecogedor. Pero bueno, sí, yo creo que el propio piropo es, implica una fórmula patriarcal, muy. Pero en realidad hay una escala en los piropos que llega justamente a la total humillación respecto de, porque se trata de humillar el cuerpo de otra, aun cuando parezca, porque yo siempre he pensado que hay una rara condición en las relaciones masculinas. Se piensan que los trastes de las mujeres y los senos de las mujeres fueron hechos para los varones, ¿no?
Claro.
Entonces hay que advertir que no, que es una circunstancia del cuerpo. A nadie se le ocurría pensar que el traste de un varón está hecho para las miradas de las mujeres. Es cierto que admitamos que puede haber variaciones de esta fórmula, ¿no? Pero quiero decir, hay allí una situación de sometimiento horrible cuando efectivamente es un sometimiento y una objetivación del cuerpo. Lo que no podemos permitir es que seamos por cualquier razón objeto para nadie. Esta es una circunstancia que está por encima de cualquier otra discusión. Nadie puede ser objeto para nadie. Ninguna parte del cuerpo de una muchacha puede ser objeto para alguien. Otra cosa, obviamente, son las maravillosas relaciones eróticas que nuestros cuerpos pueden mantener en igualdad. En todo caso, lo maravilloso es el orden de las equivalencias en la completa perspectiva humana del placer, ¿no? Pero no se puede permitir el sometimiento, la objetivación de las mujeres, ¿no?
Hay dos palabras con las que podríamos culminar este maravilloso diálogo, que son un sustantivo y un verbo, me parece. El sustantivo es el respeto y el verbo es respetar.
Sí, yo creo que es así. Concuerdo completamente en las dos formas del lenguaje, y se trata además de pensar que ninguna exhibición del cuerpo tiene que significar para el otro, insisto, en algo, ¿no? En una construcción de objeto y tal. De todos modos, hay mucho que hacer porque los medios, sobre todo los imagéticos, los medios audiovisuales, incumplen absolutamente estas reglas previstas en nuestras convenciones y en la Constitución Nacional, ¿no? No se trata de censurar. Se trata efectivamente de colocar en verdadera paridad a la condición humana, ¿no? En el respeto a la condición humana.
Y con esa palabra respeto, que sentimos muy especialmente por usted, Dora, le agradecemos mucho la presencia. Sabemos que se va de viaje a México, ¿verdad?
Así es.
Y le deseamos un muy buen viaje, una excelente experiencia y nuevamente un placer de tenerla con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh?
Estuvo con nosotros la doctora Dora Barrancos, socióloga y doctora en historia por la Universidad Estadual de Campiñas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Están abiertas las inscripciones para los cursos regulares del segundo cuatrimestre de 2014 del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED. De la extensa lista de cursos a tomar, citemos por ejemplo Política, Mercado y Sociedad, dictado por el profesor Atilio Borón, Crisis y Límites del Desarrollo Capitalista en América Latina, por el profesor Plinio Arruda de Sampaio, o El posmodernismo en las ciencias sociales por la profesora Susana Murillo, por citar solo 3 de los 10 cursos que se dictarán. Hay tiempo para inscribirse hasta el 1 de julio. Los cursos se realizan bajo la modalidad a distancia a través del campus virtual del PLED. Allí cada participante recibirá un nombre de usuario y contraseña para ingresar al campus, donde podrá consultar, acceder a los documentos y utilizar los espacios de comunicación e interacción con un tutor o con otros participantes, para conocer duración de la cursada, la lista integral de materias, los programas, los docentes, los aranceles y las becas, ingresar a la página web centrocultural.coop y allí buscar el blog del PLED o escribir a académica-pled@centrocultural.coop.
En este mundial ganamos los argentinos, porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar.
Desde la gente. Efemérides.
¡Hue paisano! ¡Hue paisano! ¡Hue paisano! ¡Hue paisano! ¿Cómo está?
Nicola Paone, un personaje que seguramente recordarán y con cariño quienes tienen edades parecidas a la de Liliana o la mía, somos gente del siglo pasado en definitiva, cantaba sus canciones en la puerta de Radio El Mundo hasta que finalmente fue invitado a hacerlo frente a los micrófonos. Muchos fueron sus éxitos, pero ningún otro logró ese carácter de himno como este Güey Paisano.
La letra dice, güey paisano, ¿cómo está? Italia es pequeña y está llena de gente y hay una ruina que no se puede evitar. Muchos se van al exterior a ganarse el pan para papá y mamá. Deja a la familia, se va de la casa, se gana el pan, pero pierde la felicidad.
El próximo martes, 3 de junio, es el Día del Inmigrante Italiano. Se eligió esta fecha porque es el día del nacimiento de Manuel Belgrano, nada menos, que tenía ascendencia calabresa.
La inmigración italiana a nuestro país la encontramos entre 1750 y 1969, pero hasta 1869 el caudal no fue muy importante, pero sí tuvo una influencia fundamental en la política argentina. Alberti, el nombrado Belgrano, Castelli, son hijos representativos de aquellos primeros inmigrantes italianos.
Pero es 1869 el punto de partida de la corriente más fuerte. Hasta ese momento había en nuestro país unos 70.000 italianos. Pero desde ese año, insisto, 1869 y hasta 1970, es decir, 100 años, llegaron hasta nuestras tierras casi 4 millones de italianos. Obviamente las costumbres, muchos términos en el habla y sobre todo, y por suerte, las comidas hoy son parte constitutiva inseparable del ser argentino heredado de esa italianidad.
Tal vez esas influencias lo hicieron componer a Lito Vitale y a Lucho González el tema que grabaron junto a Bernardo Baraj. Al fin de cuentas, somos una manga de Thanos.
Tal cual.
Chivediamo sábado próximo.
Chivediamo pronto.